hasta ayer a algunos legisladores.
Claro, y justamente está la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ahora sobre este tema para hablar sobre esas dudas específicamente, porque digo, ahora yo entiendo mucho mejor por las explicaciones que acaba de dar el ministro, por lo menos en ese aspecto. Bueno, ministra Mónica Recalde, buen día. ¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Ricardo, Alejandro, a toda la audiencia?
Buen día, ministra.
Bien nomás, ministra. Así que acabamos de escuchar las explicaciones del ministro Carlos Fernández Maldovino. Yo ya voy a este aspecto muy puntual, ministra. Le decía acá a Alejandro... se cortó la comunicación. Vamos a recuperar, ¿verdad? Porque creo que parece muy importante y oportuna esta nota en este momento que vamos a estar compartiendo, porque en la medida, si se puede aclarar, y también para que podamos nosotros entender mejor.
Claro, entender y a partir de ahí comunicar igualmente a la gente en términos prácticos, ¿verdad? Porque hay demasiadas versiones al respecto, ¿verdad? Los fondos están en riesgo, no están en riesgo, quiénes van a poder acceder. Los fondos del IPS se toca, no se toca, quiénes pueden tener acceso, se tendrá acceso o no, cómo queda puntualmente eso ahora.
Bueno, está otra vez
interpretar eso a partir de ahora.
La ministra Alejandro, recuperamos la comunicación con la ministra y le decía justamente a la ministra en el momento que se cortó la comunicación que por lo menos en principio me queda claro, ¿verdad?, de que al Estado no se le va a prestar a los municipios ni tampoco IPS podrá comprar bonos, decía, papeles o documentos, ministra. Pero esta es la siguiente pregunta que sí tengo las dudas y me gustaría aclarar, ministra. Sí. ¿Finalmente IPS podrá prestar dinero no al Estado ni a municipios y no comprar, digamos, bonos, pero sí al sector privado o no? ¿O en definitiva IPS no podrá hacer ningún préstamo de ningún tipo a ningún sector?
Sí, hay que entender que IPS hoy ya lo hace, ¿verdad?
Sí.
Con la nueva ley de superintendencia no hay restricciones al respecto. La restricción se mantiene como está en la Carta Orgánica, que textualmente el artículo 43 del proyecto de ley de superintendencia dice, ¿verdad?, que la única operación que no va a poder hacer IPS es con el Estado, con las municipalidades ni con las empresas públicas. El resto queda igual. O sea, va a poder invertir en los diferentes instrumentos que ya tienen hoy e incluso diversificar mejor con los nuevos que establece la ley de la superintendencia. Entonces eso hay que aclararle a la gente, que con el Estado ni préstamos, ni compra de bonos, ni con la municipalidad, ni con los con las empresas públicas.
Claro, creo que en algún momento dado ya lo habían hecho con una empresa telefónica, si no estoy transbordado yo, ministra, hace unos años atrás. Pero sí, entonces está el instituto habilitado, por decirlo así, para el sector privado, ¿verdad?
Así mismo.
Hablando mal y pronto. No así con el sector público, es decir, que el Estado.
Así mismo. Con el sector privado va a poder trabajar con bonos o títulos de deuda, acciones de la sociedad de capital abierto, va a poder tener cuotas de participación de otros fondos, otorgar créditos y préstamos, realizar también inversiones inmobiliarias y otros activos nacionales, ¿verdad?, que autorice la superintendencia de jubilaciones y pensiones. Pero realmente la superintendencia también lo que va a hacer es monitorear, porque las cajas hoy, las 8 cajas, hoy cada una, cada 3 años, de acuerdo a lo que establece su política y su carta orgánica, elaboran luego una propuesta de política de inversión. Lo que nosotros queremos con esta ley es que se enmarque esa política de inversiones en ciertos instrumentos permitidos, porque hay otros instrumentos que la superintendencia obviamente no va a autorizar, ¿verdad? O en este caso, por la ley misma no se va a autorizar. Y lo que queremos es que esto pueda tener la seguridad de que se está invirtiendo efectivamente en acciones, bonos u otro tipo de préstamos que se puede hacer, que tenga seguridad. ¿Qué significa esto? Que la persona o la persona jurídica que se le presta pueda devolver esa plata. Uh-huh. Eso es lo que se enmarca, esa calificación de riesgo crediticio para devolver esa plata al fondo. Después también que tenga cierta rentabilidad, ¿verdad?, que no se encuentre por debajo de los límites de la inflación, y por sobre todo que tenga liquidez. ¿verdad? Que no se invierta todito en los fondos, sino que el compromiso que tiene la caja es pagar las jubilaciones, entonces tienen que tener esa plata disponible para asumir esos compromisos. Pero no le va a estar permitido prestar al Estado ni comprar bonos tampoco.
Ministra, utilizó el término riesgo. En ese aspecto, incluyo nuevamente en este caso al Estado, ¿verdad? Y a lo que hace mención es que no van a tener derecho. ¿Por qué tendría que ser el Estado u otras instituciones, digamos, riesgoso a la hora de prestar el dinero y no al sector privado, a una persona jurídica? ¿No habría acaso la misma posibilidad de que el riesgo se dé en ambos sectores o no? Pregunto.
Realmente el que tiene menos riesgo cuando se hacen este tipo de colocaciones dentro del mercado es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es solvente, el Estado no quiebra y tiene una muy buena calificación. Incluso nosotros estamos por alcanzar el grado de inversión. El Estado cumple con las deudas cuando coloca bonos a nivel nacional y a nivel internacional. Es un instrumento muy seguro. Pero por coyuntura política y también porque era una forma de negociar también este supuesto de la ley, quería que se mantenga ese blindaje para IPS, por lo cual el Ejecutivo y también el Senado aceptó hacer esta modificación, ¿verdad? Que es lo que hoy actualmente estamos teniendo. El sector privado es riesgoso cuando no se establecen las reglas de juego claras de quién puede ser el cliente de las cajas previsionales. ¿Qué significa esto? Yo hoy, sin una superintendencia, puedo hacer préstamo a una entidad, de, así como fue la ANDE, electrodoméstico, cualquier tipo de comercio. Yo no conozco su capacidad de pago, yo no sé su referencia crediticia, no sé si tiene solvencia, no sé si va a poder cumplir con sus compromisos en el mediano o largo plazo, depende de las cuotas que le di. Entonces, esas calificaciones de mi clientela es lo que va a establecer ese criterio de riesgo que la superintendencia establece dentro de este marco normativo. También para los afiliados, porque hay préstamos a los jubilados y también a los afiliados. Los préstamos a los jubilados es bastante seguro. ¿Por qué? Porque le va a descontar directo.
Descuento compulsivo.
Es un descuento directo, pero ¿qué pasa con el sector privado, verdad? Si de repente sale de trabajar, donde yo le encuentro, tengo que ir a un juicio ejecutivo y hay un montón de otras cuestiones que hay que atender dentro de una calificación de una persona que es sujeto a crédito o de una persona jurídica, de una empresa nacional, extranjera, llámale como sea con el instrumento que use, a eso se refiere con el riesgo. Por eso el criterio de la seguridad del retorno de ese préstamo tiene que estar debidamente avalado y debidamente certificado. Puedo prestar a cualquiera, hoy a cualquiera. Con la superintendencia se va a resguardar justamente ese riesgo, como le denominamos nosotros, para que eso no vuelva a ocurrir.
Porque hubieron experiencias, ministra, en ese aspecto. En el caso del Banco Nacional de Fomento, que no recuerdo el monto, creo que hace como unos 15 o 20 años atrás, había prestado para el sector empresario del transporte público de pasajeros, no recuerdo el monto de millones de dólares, que prácticamente nunca se devolvió. Ahora, ¿qué es lo que recuperó el BNF? Vehículos en mal estado, vetusto, que no sirvieron para nada, que después ahí en la intemperie, ¿verdad?, de lo ubicado en un sitio, se destruyeron y el dinero nunca regresó al banco, ¿verdad?
Así es, se han perdido miles de millones de guaraníes por falta de ejecutar esos cobros, porque a veces por desidia de la administración vencen los pagarés, vencen los títulos de certificados de deuda, no se ejecuta en el Poder Judicial o el Poder Judicial le embarga, sin embargo, recién en la instancia jurisdiccional uno sabe que esa empresa o esa persona jurídica era insolvente. Entonces, evitar ese tipo de cuestiones es lo que quiere blindar la superintendencia. Porque por eso lo que hablamos nosotros de proteger los fondos jubilatorios. No estamos acá hablando de que vamos a usar, vamos a proteger para que eso no ocurra en el sector privado. Porque ¿dónde hoy se invierte? Se invierte en el sector privado. ¿Con qué calificación? Dios sabrá con qué calificación hoy se están otorgando esto, o si es así al dedillo, o si es a ciegas, ¿verdad? Eso es lo que ya no tenemos que permitir más.
Ministra, existe sin duda y ustedes lo saben y lo sienten, mucha duda y temor de muchos sectores afectados todavía. Y desde el Congreso ayer legisladores manifestaban en primer lugar como un mensaje al sector afectado que los fondos no se tocan, ¿verdad? Pero que es necesario este organismo administrativo y de control para contrarrestar los gastos discrecionales y todos los riesgos que estos representan, ¿no?
Así es, los fondos no se tocan, y esa frase que dicen los jubilados y la gente que se manifiesta, que tiene cierta desconfianza de los fondos no se tocan, es justamente lo que estuvimos conversando, ¿verdad? Ellos piensan que van a agarrar el fondo y van a poder tocar y poner donde se les cante a la superintendencia, y eso no es así. Totalmente lo contrario. Por eso nosotros tenemos que salir a informar correctamente de qué es lo que se trata, ¿verdad? Hablar con palabras sencillas, claras, dar ejemplos de lo que ocurrió, de qué es lo que va a ocurrir, para poder descomprimir este ambiente, ¿verdad?, que genera mucha incertidumbre, muchas dudas, porque hoy en cualquier familia el tema que se está tocando es, Dios mío, nosotros ya no nos vamos a jubilar porque vamos a tener superintendente. Y es al revés. Ahora, a partir cuando se apruebe este proyecto de ley, ahí realmente va a haber una seguridad de que los fondos van a tener un buen rendimiento y que se va a administrar bien la plata de todos los aportantes y los jubilados, ¿verdad?
Así que, ministra, en este caso, ¿verdad?, la superintendencia, la tarea, el trabajo que va a tener la superintendencia es evidentemente supervisar, controlar la salud financiera y económica de las cajas, ¿verdad? Y que si una caja, no sé, por darle un nombre, acá estamos en la caja de Ricky o de Ale, está en condiciones de prestarle a la ministra Mónica Recalde, por decir, una determinada suma, pero la superintendencia dice, no, la señora Mónica no está en condiciones de devolverse dinero, entonces esa es la tarea que va a cumplir la superintendencia, ¿verdad? Así que por ahí Ale puede decidir prestar, pero la superintendencia dice no, porque la señora Mónica no está en condiciones de devolver esa plata, por hablar en un término sencillo y nada más, disculpe que utilice su nombre para el ejemplo, ministra.
Así es, pero la superintendencia va a establecer criterios para la generalidad. No va a estudiar caso por caso cada pedido de préstamo. Eso no va a ser así. La superintendencia no es que va a agarrar la carpeta de Mónica, la carpeta de una casa de electrodoméstico, un restaurante o una empresa grande, ¿verdad?, por ejemplo, que hace rutas. No es que va a agarrar esa carpeta y va a revisar. Lo que le va a decir la superintendencia a la caja es: la señora Mónica tiene que cumplir con estos requisitos. O Mónica, José o el que sea. Ella no tiene que estar endeudada más del 30%. Tiene que tener, vamos a decir, un salario con estos límites para acceder a este tipo de crédito. O en el caso de las empresas, tiene que tener solvencia, el capital mínimo tiene que ser tanto, su calificación de riesgo tiene que estar por encima, ponerle del 1 a 5 tiene que ser un 4, ¿verdad? No tiene que ser riesgoso. Los plazos que se tienen que establecer, eso es lo que va a establecer, pero para la generalidad. La superintendencia va a verificar carpetita por carpetita todos los préstamos, ¿no? Es una, así como hoy hay la superintendencia le dice a los bancos, no, vos hasta cierto límite no vas a poder prestarle a fulano, poder darle una tarjeta de crédito, así va a ser, pero no le dice individualmente, le dice para todos, el criterio para todos. Por eso decimos que no tiene injerencia, por eso decimos que no se va a meter en la administración. ¿Qué pasa si igual le presta la caja? Va a ser sancionado, porque la caja igual puede prestar, ¿verdad? No cumple con ese criterio, pero después va a ser supervisado, y si cuando se le supervisa y vieron que esto no cumplieron los criterios, ahí se le va a sancionar, a los responsables de los que usan así el dinero. Entonces, por eso, si ahondamos un poquito más y damos ejemplos, yo creo que se entiende mucho mejor, ¿verdad?
Así es, ministra, pero siempre con caución de por medio, ¿no?
Claro, algunos van a tener que tener garantía, si son préstamos grandes, tienen que tener alguna garantía o una entidad reaseguro, una póliza de seguro del crédito.
No hipotecario.
Puede ser hipotecario o puede ser no hipotecario, depende de cómo estén los términos de referencia que se elaboren para cierto tipo de operaciones. Si yo quiero, viene una empresa y dice, bueno, yo quiero invertir y quiero colocar bonos, el no sé, por 500 millones de dólares para construir una ruta, ¿verdad? Entonces, esa operación tiene que tener ciertos criterios. Y algunos criterios incluso hasta podrían ser sociales, por ejemplo, que se le pague el salario a las personas, que se cumpla con las condiciones laborales, que la cadena de valor no tenga trabajo infantil, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas condiciones que uno puede poner en una operación para acceder a un crédito o un fondo previsional. No es solamente te presto y ya. No, para eso se tienen que establecer los criterios estándares para que yo pueda, como persona jurídica, ser sujeto de ese crédito que me puede dar la caja. O sea, hay esos aspectos mucho más finos que una vez que se apruebe la ley, seguramente se van a estar discutiendo. Por eso yo mencionaba ayer en los medios que esta ley es el puntapié inicial recién. Después están los aspectos en que se van a dar cuenta de cómo se va a resguardar. Y ahí el Consejo de Seguridad Social, donde están los jubilados, los empresarios, el sector de trabajadores, más el gobierno, van a tener que empezar a discutir esos criterios, ¿verdad? Por eso es muy importante.
Ministra, ¿queda habilitada alguna línea telefónica o alguna sección en específico justamente para evacuar todo tipo de dudas y consultas sobre esto puntualmente de ahora en más?
Justamente ayer con mi equipo nosotros estuvimos pensando en abrir un canal para que la gente llame y que pregunte, ¿verdad? Es cierto, eso no ocurre muy a menudo, pero dada la coyuntura, nosotros sí, dentro de la Dirección General de Seguridad Social de acá del Ministerio, estuvimos haciendo como unos puntos, ¿verdad?, de preguntas frecuentes, que la gente capaz pueda llamar al 729-0100, interno 133, y hacer las consultas sobre la ley. Mira, me leíste la mente porque consideramos que abrir canales así son sumamente importantes para que la gente sepa también que puede acudir a una institución y que pueda decir, la superintendencia va a cambiar mis años de edad para jubilarme, la superintendencia va a poder invertir en inmuebles, o hacer esas preguntas básicas que de repente uno se plantea entre amigos, entre familia, y no sabe a quién le va a preguntar. Por eso pueden llamar al 729-0100, y ahí en la Dirección General de Seguridad Social, si tienen alguna duda sobre el proyecto, van a estar las chicas contestando sus consultas.
Importante.
Y en nuestras redes también, que vamos a estar continuando seguro con los flyers y otros mecanismos de información.
Ministra, acá me preguntan, dice, ¿qué pasa con las cajas deficitarias como la de la Policía Nacional, especialmente después del tiempo de adecuación y transiciones?
Esa es la discusión de las cajas en sí, de los parámetros, la edad, el déficit, el financiamiento, es una discusión que vamos a tener, por supuesto que sí, pero de manera paralela al tratamiento de la superintendencia. La superintendencia es el marco de administración y de riesgos de inversiones, ¿verdad?, de todo lo que es la parte de gobierno corporativo y el incumplimiento de las normativas de cómo tiene que gestionar los activos patrimoniales de la caja. Y la otra discusión es la discusión más importante, como seguramente habrán consultado mucha gente, la discusión de fondo, que tiene que ver con los parámetros, la sostenibilidad del programa civil, no civil, del régimen policía, militares. Ahí sí tenemos que sentarnos con todos los representantes y ver qué medidas vamos a adoptar, porque esa es una discusión paralela que ya entra en reforma. Esto no es todavía reforma. Esto no es la reforma de la seguridad social, acá no se reforma nada, acá se establece un marco de supervisión y la reforma es una discusión que vamos a tener próximamente.
Porque la mayoría de las cajas hoy están en esas condiciones deficitarias, ¿verdad? Ministra, eso no se puede negar, creo que no sé, por ahí podemos hablar de las cajas que gozan de mejor salud, por decirlo así, el IPS, no sé si lo de la ANDE, y si contados son de la cantidad de cajas que tenemos hoy día a nivel país, ¿no?
Así es, hay la mayoría de las cajas están teniendo muchos problemas, pero ¿cómo nosotros vamos a discutir sobre una reforma sin transparencia, sin tener la información completa, sin un orden administrativo, sin una auditoría de una superintendencia, sin una verificación de los informes actuariales, sin estados financieros blanqueados, transparentes y publicados. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto va a llevar otra vez a la desinformación. Con este proyecto de la superintendencia, esas cuestiones se van a corregir, ¿verdad? Todo lo que es transparencia, todo lo que son los balances, todas esas reglas técnicas, contables, financieras, económicas, demográficas y actuariales, tiene un marco, y no solamente acá en Paraguay, a nivel internacional lo tiene. Nosotros creo que somos el único país tan desordenado que en tantos años no pudimos regular algo así, ¿verdad? Pero con este gobierno se pretende salvar esa deuda que tenemos con las cajas previsionales, en el sentido de la regulación y del ordenamiento de todo esto que te mencioné. A partir de eso, y yo creo que va a ser en un corto plazo, vamos a poder sentarnos a discutir el problema del déficit de la caja municipal, qué va a pasar con sus proyecciones, cuánto tiempo de vida tiene, si es todavía suficiente. Porque te cuento nomás algo de la caja municipal, 8.000 aportantes nomás son. Sin embargo, cuando yo veo en el sistema, hay 27.000 personas que trabajan en la municipalidad. 8.000 nomás aportan. Hay gente
por... No condice con la realidad.
No condice con la realidad. O también de repente se le retiene, pero no deposita.
Sí, en la caja. Que como suele ocurrir también, ¿verdad?
Suele ocurrir en el sector privado.
Sí.
Con IPS al trabajador se le retiene su 9%, y sin embargo...
Nunca llega.
Nunca paga. Entonces son cosas que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Pero dentro de un proceso de un diálogo, siempre hay que dialogar. Nosotros como Ministerio de Trabajo vamos a sentarnos todas las veces que sea necesario, como lo hicimos ahora con la super, para poder abordar esta problemática. Esta es nuestra responsabilidad, somos un Ministerio de Seguridad Social, y nuestro compromiso es con la gente, con el futuro de los trabajadores, con el presente de los jubilados, y bueno, y con el futuro de nuestras finanzas públicas como Estado también, ¿verdad?
Ministra, por último de mi parte, no sé si Ale tiene algo. En el caso de que, ya que estamos hablando de las cajas deficitarias, y si hay necesidad de por utilizar un término, de fondear esa caja para salvar, ¿está previsto eso realizar o no?
¿Fondear específicamente con fondos públicos?
No, es de salvar de alguna u otra forma, por eso consulto, ¿verdad?
Bueno,
si corresponde utilizar ese término de fondear, porque sí, está en una situación deficitaria, ¿verdad? Por ejemplo, hacía mención a la municipalidad, la caja municipal, ¿verdad? Que probablemente es una de las peores hoy día que sigue en vigencia, ¿verdad? ¿Cómo salvar ese salvataje? ¿Cómo se podría? ¿Fondeando, haciendo, concediendo créditos, préstamos? ¿Cómo se podría salvar, o se dejaría perder y tratar de concentrar ese sector a otro grupo?
Y hay situaciones en que todavía son salvables, si hay una buena gestión y una buena administración y un blanqueamiento de la parte financiera y económica de las cajas, eso es cierto, pero hay situaciones que ya no. Por ejemplo, el tema de la caja ferroviaria, desde el año 1982 el Estado está financiando las jubilaciones del sector ferroviario, si bien su pasivo ya es mínimo, ya son casi...
Y que ni siquiera tiene funcionario ya hoy, ¿verdad?
Y porque ya no tiene aportantes. Financia una caja que no tiene aportantes, pero tiene pasivo. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar, no en el que trabaja, sino en el pasivo contingente que yo tengo que cumplir mi compromiso. Y ese pasivo es todos los que aportan más los jubilados. ¿Cuánto es el total de la masa que yo voy a tener que pagar? ¿Quién asume? El Estado. Porque el Estado es el garante de la seguridad social. Ya lo hizo con Caja Ferroviaria desde el 82, son 40 años, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, 40 años financiando el déficit de la Caja Ferroviaria. Ya lo hizo con Cajubi, ya lo hizo con Caja Parlamentaria, ya lo hizo con la Caja Bancaria y ya lo hace con Caja Fiscal. Entonces, esa problemática, ¿cómo se paga? Se paga con impuestos.
Que pagamos todos.
Pagan los que aportan y los que no aportan. Pero ¿qué pasa si nosotros podemos salvar ciertas cajas? ¿Cómo vamos a detectar? Vamos a detectar con la ley de la superintendencia. porque ahí vamos a poder entrar a revisar, a supervisar y a dar las directrices, no administrar, directrices para que los que están sentados en el consejo puedan ordenar su casa. Hoy nadie le da directrices de qué hacer a ellos. Y acá en nuestro país, Ricardo, nosotros no tenemos especialistas en seguridad social. Sí. Cualquier nomás viene y piensa que puede hacer lo que quiere en este tema. No es así. Es un tema muy complejo. Entonces, con esas directrices, la administración va a ser mucho más ordenada, más supervisada, más controlada, no solamente por la super, sino por toda la ciudadanía, y en muchas ocasiones capaz podamos salvar incluso muchas cajas con mejores inversiones, mejor rentabilidad, con algunos ajustes administrativos, cobro de gestiones judiciales que están incumplidas. Entonces se puede generar todavía flujo, y la rentabilidad que genera el fondo puede generar en un futuro más rentabilidad. Entonces extendemos nuestro horizonte de la sostenibilidad de esa caja. Entonces es importante discutir esto de cómo funciona realmente un fondo, ¿verdad? Para que la gente comprenda también cuáles son los problemas actuales, qué es lo que se va a resolver con esto, qué perspectiva hay en un futuro.
Ministra, gracias por su tiempo, muy amable señora.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós. Feliz resto de jornada. La señora Mónica Recalde.